COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 3 y 25 y esto es Deportes COPE Salamanca. ¿Qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? Les saluda Ramón Morales con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Es 8 de marzo de 2022. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y hoy el programa va por ellas. Además, fíjate en qué día ha caído. En una semana muy importante para el deporte salmantino, sobre todo femenino. Mañana, Perfumerías Avenida, máximo representante del baloncesto charro en España y en Europa, va a jugar mañana los cuartos de final de la Euroliga Femenina. Desde el club están pidiendo que se llene el Wisburg porque todo lo que sea sumar a las azulonas le va a venir de maravilla, sabiendo que llegan en un momento deportivo muy complicado, sobre todo en el aspecto físico. 8 jugadoras van a formar parte del roster de Avenida y la duda está en Mariela Fasula, si va a forzar para sumar algún minuto o bien no va a poder finalmente jugar. Como vemos, en lo físico Avenida llega muy justito, pero según la capitana del equipo, Silvia Domínguez, están en su mejor momento anímico y llegan motivadas.
Bueno, yo creo que con ilusión al final es una oportunidad de estar otra vez en una Final Four, con lo cual es máxima ilusión. Es un reto quizás más difícil que el que tuvimos el año pasado, pero bueno, yo creo que con muchas ganas de ver un Wisburg lleno, de disfrutar y bueno, de intentar conseguir este reto.
Mencionaba Silvia Domínguez lo importante que es contar con un Wisburg al completo y hay que recordar que por primera vez en 2 años se han eliminado las restricciones de aforo en pabellones, por lo que el Wisburg podrá estar al 100%, eso sí, con mascarillas. Después de todos los problemas que están teniendo dentro del vestuario, ya se habla que están viviendo los Juegos del Hambre.
Y bueno, hablábamos de broma que estamos en los Juegos del Hambre, hay que sobrevivir y bueno, vamos a intentar hacerlo a toda costa.
Bueno, pues este Perfumerías Avenida Girona se va a jugar mañana a las 8:30 de la tarde en el Wisburg. Recordemos que es el primer partido de una eliminatoria que se decide al mejor de 3. En juego, el pasar a la Final Four y que Avenida, y esto es importante, pueda optar a organizar precisamente la Final Four aquí, en nuestra ciudad. Mañana va a ser día movidito en deporte porque tenemos muchas más cosas.
¿Necesitas un dentista que además trabaje con las aseguradoras más importantes? Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca. Teléfono 923 28 16 90. 923 28 16 90.
Y tenemos más cositas para mañana, porque hoy el Salamanca ha salido a las 3 menos cuarto hacia el municipio gallego de Carballo, porque en As Eiroas a las 7 de la tarde va a jugar mañana el aplazado de la jornada 20 contra el Bergantiños. María Hernández no podrá contar ni con Luis Telles ni con Alex Menéndez. Hoy ambos han estado presentes en el entrenamiento, incluso Telles ha hecho algún ejercicio con balón, pero hay que decir que siguen al margen. De hecho, si se han metido es por echar un cable, porque ahora mismo María Hernández tiene un problema, la escasez de futbolistas que comentábamos ayer. Hoy del filial ha estado Willy con el primer equipo, de hecho ha viajado hoy con la expedición, pero esta es la situación que tiene por delante el entrenador de el Salamanca, que ha tenido que ponerse el entrenador de porteros, Ángel Lozano, y el preparador físico, Memo Calvillo, para ayudar en algún momento del entrenamiento. Se han tenido que poner el peto rojo y hacer de jugadores. Respecto a si este equipo va a recibir algún refuerzo, que por lo que estamos viendo es muy importante, esto ha dicho María Hernández.
En principio, cuando me ofrecieron el equipo, quejas cero. Es decir, ni, como decía algún compañero, que si la veía descompensada, que de número, que si corto y tal. Si cojo el reto y cojo el equipo, lo cojo con todas las consecuencias. Entonces, bueno, y respecto a la pregunta de que si se ha hablado por encima, pero en principio no se va a hacer nada.
Bueno, pues no se va a hacer nada, esto ha dicho María Hernández, luego lo comentamos ahora en el tiempo de opinión de Deportes COPE Salamanca, porque también tenemos del Salamanca y de Unionistas. Hoy Dani Mori no ha podido contar en la sesión de entrenamiento con Edu Cortina, ha sido la baja en el entrenamiento por estar atravesando un proceso gripal. El viernes, recuerdo, hay partido en Las Gaunas contra la Unión Deportiva Logroñés y Unionistas se juega mucho. Tiempo de opinión en Deportes COPE Salamanca, nos quedamos en la 1134 de Onda Media, en la web y con nuestros copenautas del podcast. Te espero porque paso lista.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Saludos de nuevo a todos. Esta música solo nos lleva a un tema, a un espacio que tenemos siempre en Deportes Cope Salamanca los martes, como es nuestro tiempo de opinión, que comenzamos con el Salamanca. Ahora vamos a dar la bienvenida a nuestros tertulianos de hoy, pero quiero poner en contexto primero a los oyentes, que probablemente muchos ya conozcan esta realidad, pero hay que recordarlo. Semana muy importante para el Salamanca, semana de tres partidos. Un Salamanca, el equipo entrenado por María Hernández, que viene de empatar contra la Gimnástica Segoviana, pero que mañana tiene otro desafío, y ese es el aplazado de la jornada 20 contra el Bergantiños. Hoy María Hernández se ha pasado por rueda de prensa y ha dicho eso de que son tres puntos más si los suman, pero son un poco especiales, porque mañana no va a sumar nadie, solo pueden hacerlo o Bergantiños o Salamanca, bien sea un punto, o los tres se quedan en Carballo, o los tres vienen hasta el estadio El Mántico. Por el Salamanca urgen más los puntos. Hay que decir que el Bergantiños está en zona de playoff, ya se va a querer quedar allí, pero ahora mismo los del El Mántico van con la urgencia de intentar acercarse a ese puesto de playout que ocupa ahora mismo el Arenteiro, o bien coger la salvación directa y acercarse poquito a poco a lo que es el objetivo de esta temporada. Un objetivo que se han marcado, según han ido avanzando las jornadas, porque sobre el papel este Salamanca tendría que estar luchando por los puestos de arriba. Hoy, para hablar de todo esto, de la plantilla corta que decíamos, están en Deportes Cope Salamanca nuestros dos grandes tertulianos, Javi Garrote. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Rafa Sierra, buenas tardes.
Buenas tardes, familia.
Bueno, chicos, empiezo por Javi, si os parece. Javi, sensaciones tras el empate en Segovia, porque ayer estuve hablando contigo fuera de micros y no te vi muy contento, que se diga.
Hombre, no me gustó el Salamanca. Creo que coincidía con lo que decía María el otro día, que fue el peor partido del equipo con él en el banquillo, ¿no? Y creo que sí. Yo creo que el Salamanca no se encontró en ningún momento. A mí no me pareció, que tuviera controlado el partido ni un ápice, ¿no? Y bueno, pues es cierto que la Segoviana se mostraba como un rival en casa suyo bastante incómodo. Aquí también lo vimos cuando vino en la primera vuelta, ¿no? Pero creo que el Salamanca, bueno, pues el otro día no tuvo su mejor tarde. Yo echo de menos esos minutos de control de partido, de decir, mira, el equipo sabe lo que hace, domina, aprieta, ¿no? El otro día yo creo que eso no sucedió en ningún momento, ¿no? Yo he leído y he escuchado en general que había gustado la primera parte. Bueno, sí, es verdad que la primera parte pudo estar algo mejor el Salamanca que la segunda, que fue bastante mala, ¿no? Pero a mí no me valió la primera parte del Salamanca tampoco. Lo mejor, pues el punto, pero claro, es un punto que tienes que hacer bueno mañana, y si mañana se gana, pues nos daremos por satisfechos de haber pescado ese punto en Segovia, y si mañana no se gana, pues aparte de seguir remando, pues ya te vas a ver obligado sí o sí al domingo a volver a engancharte a esas posibilidades ganando al Coruso.
Ahora hablamos de ese partido de mañana. Quiero continuar con el pospartido contra la Segoviana. Como bien decías, Javi, fue un punto, incluso el sabor agridulce de ese punto, bueno, por cómo se jugó, a mí me parece incluso bueno, porque perfectamente te podrías haber ido con derrota. Lo negativo fue, claro, los otros resultados, porque los de abajo sumaron. Marino del Banco, Llanera, Arenteiro, sumaron tres puntos. El Salamanca no lo hizo. Rafa Sierra, ¿por qué crees que al Salamanca le costó tanto esa segunda mitad? Aarón Sánchez ayer nos decía que porque le faltaba un hombre en el centro del campo. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, a mí me pasa un poco lo que ha dicho Garrote. No me gustó Salamanca, me gustaron los 15 primeros minutos, no tuvo alguna oportunidad, pero luego se les nota mucho nerviosismo, se les ve que están nerviosos. Faltan muchos, pero muchos balones facilísimos. No quieren el balón, los sueltan a la primera, no presionamos. Quiero decirte que ahí hay mucho que trabajar todavía. El punto es siempre sumar es bueno. Que nos hubiéramos traído los tres hubiera sido mejor, por supuesto, pero es bastante mejor sumar un punto. ¿Lo tenemos en nuestras manos? Pues claro que dependemos de nosotros. Hay que traer puntos de Bergantiños. Si son tres, mejor. Pero a lo que te voy, yo creo que falta mucho, mucho trabajo por hacer. María tiene mucho, mucho trabajo en lo psicológico, en lo táctico, en todo. Creo que el partido del otro día le dejamos todo el campo para ellos. Bajamos los brazos a partir del minuto 15, le dejamos el balón y sufrimos.
Hablabas, Rafa, de la importancia de sumar en Bergantiños. ¿Con un punto te valdría para tus cuentas de la salvación?
Hombre, yo digo siempre que sumar es bueno. Si traemos los tres, sería fenomenal. pero si no se pueden traer los tres, por lo menos que traigamos uno. El ir sumando es muy importante. Entonces, a lo que te voy, como habéis dicho ahí muy bien, solo vamos a sumar nosotros. O sea, los demás no van a sumar. Entonces, cuanto más sumemos, mejor. Date cuenta que si sumamos los tres puntos, nos quedamos a uno o dos de salir de donde estamos. Y luego tenemos, de los 11 partidos que nos quedan, tenemos 6 en casa. Difíciles, sí, pero bueno, tenemos 6 en casa, que es mejor que no tenerlos fuera.
Sí, hay que decir, por volver con las cuentas, ahora mismo el Salamanca está penúltimo con 25 puntos, de sumar un puntito en Bergantiños se pondría con 26, estaría a 3 del play-out y también a 3 de la salvación directa, que ahora mismo ese puesto, el último que te da la permanencia, lo ocupa el Arosa. La pregunta es, y yo también hablaba con María después del partido, el Salamanca yo creo que no tiene que jugar con miedo. Es decir, yo a este Salamanca, Javi, no sé si coincides conmigo, le veo superior a, por ejemplo, una Gimnástica Segoviana, que no quiero desprestigiar, porque tiene jugones como Alex Conde, Nogueira, que vimos en el centro del campo, los dos estuvieron excelentes, pero yo creo que eso de especular y jugar con miedo por no perder un punto, yo creo que habría que haber ido por el máximo botín, que son 3, Javi.
Va, yo es que creo que más que miedo, yo veo respeto a lo que puede significar una derrota, ¿no? Yo creo que los futbolistas son conscientes de la mala situación, de dónde están después de una primera vuelta y una primera parte de la temporada bastante negativa. Creo que cambian el chip y reavivan su moral con el cambio en el banquillo y con ese arranque de María Hernández sumando 6 puntos de 9, podemos ir, si queréis, a decir 10 de 12, ¿no? Pero sobre todo
el 7 de 12,
partidos,
sí.
¿No? Y no sé, yo creo que es más que miedo, Ramón, creo que es respeto, ¿no? A decir, a ver si vamos a perder y hoy es un día importante, fíjate la gente cómo está poniendo el partido de hoy, ¿no? Presión, lo llamaría yo, como ha dicho Rafa antes, no sé, yo creo que miedo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que en este Salamanca, lo vimos el otro día, pues hay muchos factores que influyen. Y resulta que sales de un mercado invernal un poquito desobrado, un año más, dejando fichas libres. Sí. Y estamos viendo con el paso de las semanas el riesgo que eso conlleva. ¿Cuál es el riesgo? Pues muy sencillo, señores. Si tú incorporas nuevos futbolistas y cambias piezas con el objetivo de mejorar y de levantar la situación, y resulta que el 50% de esas piezas que llegan en el mercado invernal de momento no están demostrando nada ni se están encontrando, si encima vas de sobrado y dejas posiciones libres, si encima tienes posiciones como la dichosa banda derecha donde no hay alternativas y no hay un futbolista que marque diferencias o que dé un nivel necesario para intentar levantar la situación, pues te encuentras con lo del otro día, que el equipo en la segunda parte pues se cae, que Diego Benito y Antonio Amaro muy bien, hasta que el depósito de gasolina le salta la alerta de que ya queda poco, ¿no? Y no hay un recambio, y la banda derecha jugando con un central de lateral y con un delantero de extremo, ¿no? Entonces, todo eso es lo que dice Rafa, hay muchísimo trabajo por delante. El problema es que para hacer este gesto, María Hernández pues tiene que andar con ese tipo de herramientas, ¿no? Que no son las adecuadas. Entonces, todo eso los futbolistas lo saben, lo tienen en la cabeza, saben que uno o dos tropiezos seguidos en estos partidos ante rivales directos suponen un paso de gigante hacia atrás, volver a una situación que no quieren volver, y yo creo que es un poquito más de respeto que de miedo, Ramón.
Importante lo que comentabas de la plantilla corta, de los problemas que está teniendo este Salamanca, porque claro, es un poco engañoso. Parecía que el Salamanca en el mercado de invierno había hecho una revolución. Cuidado que esa revolución se ha quedado corta. Al final, esos 6 fichajes que haces no son suficientes para todas las personas que se han ido. Y en puestos, como has mencionado, Javi, el extremo diestro y el lateral derecho, tienes un serio problema. También en el centro del campo te has quedado con 4 centrocampistas. Yo creo que el otro día Telles, si llega a estar bien, habría venido muy bien de revulsivo. En el lateral izquierdo ahora Alex Menéndez se te lesiona y tienes que poner a un Manu Moreno, que yo creo que está por debajo de las expectativas con las que vino. Rafa, no se va a fichar, además, porque ya ha dicho María Hernández hoy, cuando se le ha preguntado, que no cree que se vaya a fichar. ¿Te preocupa también esta situación?
Hombre, no me va a preocupar. Me sigue preocupando porque tenemos los mismos defectos que teníamos hace 3 meses. Es decir, que cuando creamos ocasiones somos incapaces de marcar. Tuvimos ocasiones el domingo, pues sí, algunas clarísimas. Entonces, hay carencias exactamente las que ha dicho Arrote. Tenemos carencia por la banda derecha. Ahora se nos ha lesionado el lateral izquierdo. que para mí era, bueno, era el mejor fichaje que se ha hecho, por lo tenemos claro, ya te digo. Entre el respeto, como dice Garotti, el que nos tiramos para atrás, el que tenemos ahí el miedo de no perder, como no vayamos a ganar lo tenemos complicado, porque el tema es que hay que ganar.
Sí, sí, sí. Y lo decía...
No nos vale un puntito, que está bien, yeah. Sí, fuera, vale, pero hay que ganar y hay que sacar como mínimo una serie de puntos, vamos, que está claro que hay que sacar por lo menos 18 puntos, es decir, que tenemos que ganar todos de casa. El que no vales en casa tienes que ganarlo fuera.
Sí,
aquí
no
valen las historias de ir fuera a ver si sacamos un punto, no. O sea, vamos a intentar ganar partido fuera porque algunos vamos a perder en casa, eso está claro. Vienen equipos muy fuertes a casa y vamos a ver qué pasa. Entonces, por eso digo que le queda un trabajo importante a María en todos los aspectos, en el psicológico, en el táctico, hay que entrenar muchas cosas. Y luego, claro, hay que darse cuenta de que tenemos lo que tenemos. Eso está más claro que el agua. Que sí que no podemos hacer otra cosa. Si no van a fichar, pues tenemos que aguantar el tema con lo que tenemos. Y la verdad es que no hemos mejorado absolutamente nada, salvo, ya digo, el lateral izquierdo, que a mí me parece que ha sido un buen fichaje. Arriba, pues seguimos con la misma gerencia que teníamos. Y en la parte derecha, seguimos con la misma gerencia que teníamos. Luego no hemos mejorado nada.
Y yo, Rafa, aquí discrepo un poco contigo. Yo a Álex Menéndez le pediría más seguridad defensiva. Así que es cierto que proyección ofensiva tiene de sobra. Y me parece diferencial incluso, me atrevería a decir, pero a mí en defensa, no sé, Rafa, a mí me parece que le desbordan demasiado fácil.
Hombre, si fuera un fenómeno defendiendo y un fenómeno atacando, no estaría en Salamanca, me explico. He dicho que es lo mejor que hemos fichado, no he dicho que sea un fenómeno. De lo que hemos fichado es lo mejor, ¿por qué? Pues porque tenemos por lo menos una seguridad que la banda izquierda podemos subir al ataque y poner buenos balones. Efectivamente, tiene carencias defensivas. Pero, hombre, en defensa, yo creo que los centrales están portándose. Quiero decirte que estamos viendo que no nos marcan muchos goles.
Sí, no, eso bien.
Es importante. A pesar de que hay alguno que el domingo, no quiero dar nombres, pero hubo alguno que el domingo no ha dado una derecha. Pero bueno, a lo que voy, que hay alguno.
Rafa, aquí
que...
estamos para dar nombres. A mí no me gusta bueno, tirar.
El número 4. Ya está.
Vale.
Que va fácil. El número 4, para los que sepan del tema.
Álvaro Arencibia, ya digo yo el nombre.
Ostras, pues tuvo fallos. Clamoroso, sobre todo en entrega. Claro, cuando un central tiene fallos en entrega, es un contraataque. Y esas cosas hay que tener cuidado. Por eso decía que es que se fallaron muchos balones fáciles. Yo entiendo que un pase a 40 metros es difícil de darlo. Pero a 3 metros no debe ser tan difícil. Y luego alguno como Juancho, ya que me pide el nombre, joder, sí. Es un revulsivo, pero vamos, se da 20 vueltas así solo. De vez en cuando tiene que pensar que está jugando en un equipo. Y equipo se llama que hay más compañeros al lado a los que debe dar el balón. Y no cuando ya no te queda más remedio. O sea, hay cosas que ya te digo. Juancho, me parece que es un buen futbolista, pero lo que tiene que hacer es pensar menos en él
pero,
más en el equipo.
Rafa, yo no quiero estar discrepando todo el rato contigo. Voy a dar paso a Javi
eso
Garrote.
Bueno.
Juancho, Javi. A mí me parece que sí que crea, por lo menos crea juego. O hace cosas diferentes al resto.
Hombre, Juancho, yo creo que... Estoy con Rafa, ¿eh?
¿Sí?
Para mí, ahora mismo hasta el momento, Álex Menéndez es el fichaje que por rendimiento más me está gustando. Es cierto que bueno, pues puede tener carencias, pero vamos, yo creo que hasta la lesión ha sido de lo mejor. Y estoy con... No estoy tanto, porque creo que Juancho está a la par. Lo que pasa que al final... el equipo es el equipo, entonces es un futbolista que seguramente en forma y de un equipo que va viento en popa, pues te rinde muchísimo más, como pudimos ver en el último tramo de la pasada temporada, cuando el Salamanca estaba totalmente ensamblado con Escobar y en esa racha fantástica de resultados que llevó a la salvación, y que ahora pues le cuesta, porque ahora todos señalamos a Juancho como el futbolista top del Salamanca que tiene que sacar las castañas del fuego, y cuando un futbolista está señalado de esa manera, los rivales también lo saben y los rivales le hacen la vida imposible para intentar que su rendimiento sea todavía más corto y sea menor. Entonces es lo que hay. Yo creo que son los dos fichajes que aciertan el mercado, porque luego creo que por cartel y por expectativas está Raúl Luche, pero claro, a Raúl Luche le haces un flaco favor teniendo que ser el
extremo
que sale de su posición para jugar en el extremo. Igual que tienes un Ribeiro, que en ese sentido, pues bueno, que está funcionando, aunque el otro día también no tuvo su mejor día, porque digo lo mismo, los rivales ya empiezan a conocerlo. creo que a Raúl Uche se le hace un flaco favor, y a mí me gustaría sinceramente ver a un Salamanca probando con Uche en punta de lanza, que es su sitio, donde dicen que funciona,
sí.
Y no caído a banda derecha donde totalmente van nulas, ¿no? Pero todo eso son pues efectos que vienen de una planificación mala, de un movimiento de mercado, para mí, que han venido piezas buenas, pero que quedan claro que el Salamanca no está para estar de fiesta, y se toma la fiesta cuando deja fichas libres, y ahora, lo que no ha pasado en toda la temporada, que te vienen dos lesiones importantes, Telles y Menéndez, pues te vas con una manita adelante y la otra detrás, ¿no? Y a tirar del filial, que ya vemos cómo está el filial y lo que da el filial, ¿no? Entonces, creo que al final, María Hernández, a todo el trabajo que estamos diciendo que tiene, pues tiene que sobreponerse a ese tipo de circunstancias que hacen que el objetivo actual del Salamanca sea mucho más complicado.
Sí, no, además aquí María Hernández poco tiene que ver por eso, porque llegó, se encontró con el pastel y lo que ha dicho, dice, a ver, yo he hablado con el presidente, pero no se le va a dar nada de momento. Chicos, tengo que ir despidiendo. Rápidamente una porra para mañana. Javi Garrote, ¿no te funcionó el contragafe el otro día porque se empató? ¿Sigues con el contragafe?
Yo creo que mañana va a ser un partido fastidiado, Ramón, por la superficie, que nunca se le ha dado bien al Salamanca.
Césped artificial,
Sí, sí, y vamos a ver si llueve o no llueve, ¿no? Pero vamos a confiar en que solo perdemos 2-0, Ramón.
¡Qué tío eres! Javi Garrote, gracias por pasarte por Deportes Cope Salamanca.
A ti, un abrazo.
Rafa Sierra, oye, antes de preguntarte la porra, Rafa, rápidamente, tú que eres del Athletic de Bilbao, como ya has dejado claro en varias ocasiones, tus cachorros ganaron en Salamanca el otro día, Unionistas.
Sí, señor, era normal también tener un equipazo, como los grandes que ganaron también 3-1.
Claro, no, vaya fin de bueno.
No confiar en la cantera, ¿eh?
Vale, pues sí, no, y además al Athletic...
Y cuidarla.
Al Athletic no le queda otra. Rafa, te voy a pedir una porra.
Vamos a ganar, estoy convencido de ganar. Vamos a sufrir, como dice Garrote, vamos a sufrir mucho, pero vamos a venir
Venga.
Con tres puntitos que nos van a venir fenomenal.
Venga, con un 0-1, ¿no? Te pongo entonces.
Muy a gusto.
Venga, 0-1 muy a gusto. Rafa Sierra, a gusto estamos nosotros de escucharte aquí en Deportes Cope Salamanca.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
Bueno, pues 2-0-0-1, por cierto, que todavía no hay confirmación de que lo vaya a dar por la gallega el partido. Estamos pendientes, desde el club han dicho que no han llegado, vamos, que no han tenido confirmación todavía del Bergantiños, así que, bueno, esperemos por el bien de todos, yo ahí me incluyo, que se pueda dar ese partido y podamos verlo, como decimos, mañana a las 7 de la tarde. Nos vamos a Unionistas.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Y vamos con Unionistas porque son las 3 horas 48 minutos de la tarde. Unionistas, que como hablaba con Rafa ahora, viene de perder contra el Bilbao Athletic. Atraviesa, aunque muchos no quieran verlo, muchos no quieran llamarlo así, yo lo siento, es mi trabajo y tengo que decirlo, es una mala racha lo que está atravesando Unionistas con 3 derrotas consecutivas. Eso no quiere decir que la temporada de Unionistas sea mala, porque no lo pienso así, pero ahora mismo no está en su mejor momento. Pero no lo digo yo solo, también lo dicen dentro del vestuario y probablemente piensen lo mismo nuestros tertulianos, que hoy es un placer decir que uno de ellos está aquí en el estudio de Cope Salamanca con nosotros. Bruno Álvarez, buenas tardes.
Hola Ramón, qué buenas. Qué bien se suena aquí en el estudio, ¿no?
Sí, no, hacía tiempo.
Qué maravilla, macho.
Hacía tiempo que no tenía alguien aquí cerquita. Vamos a ir incorporando poco a poco. No solo tertulianos de Unionistas, también de Salamanca van a venir. Así que, bueno, un placer abrirte las puertas aquí de Deportes Cope Salamanca. Y por línea telefónica, que no ha podido venir hoy, pero está cerquita también con nosotros, las ondas le acercan, es Pedro Alonso. Buenas tardes.
Hola Ramón, ¿qué tal?
Bueno Pedro, te echamos de menos por aquí, ¿eh? Así que ya sabes, sí, cuando puedas, vente por aquí. Empiezo con Bruno, ya que te tengo en el estudio. ¿Qué sensaciones te dejó a ti la derrota del otro día?
Pues muy mala, Ramón. Yo también coincido contigo en que es una mala racha, no una crisis, pero sí una mala racha. Se venían de perder dos partidos muy importantes contra el Celta B y contra el Racing de Santander. Eran dos partidos que se podían perder, pero creo que en casa no te puedes dejar 3 puntos contra el Athletic Club de Bilbao, contra el Bilbao Athletic, perdón, que luego viene Diego,
sí.
Diego Domingo y me echa la bronca. No puedes dejar de 3 puntos. Creo que la culpa es de Dani Mori, creo que a este equipo le falta ambición, que a este equipo le falta actitud y que una vez llegado al objetivo, que se lo ha puesto el club porque nadie de la afición o buena parte de la afición no pensaba en ello, que era la salvación, nadie en la grada veía la salvación como algo que fuera difícil o que... Nadie, absolutamente nadie. El club ha llegado a los 40 puntos y se ha plantado. Esa es la realidad. Yo creo que de aquí en adelante no hay ninguna ambición por llegar a ninguna meta en el ascenso.
Culpabas, Bruno, a Dani Mori, y lo hablaba hoy con algún compañero, y Pedro, ahora voy contigo, te lanzo a ti la pregunta. Claro, al final, el otro día Unionistas, vamos a poner en contexto, pierde, eso sí, generando el doble o el triple de ocasiones que el Bilbao Athletic, y es una realidad. Es decir, por juego generado no va a ser. Y yo pienso que al final el planteamiento de partido es el acertado. Lo que pasa, la diferencia de otros días, es que en la jornada anterior la pelotita no entró. A diferencia, a lo mejor, contra el Celta B, que ahí sí que es cierto, contra el filial del Celta fue mucho más complicado, ahí sí que el filial del Celta fue una apisonadora. Pero Pedro, voy contigo. ¿A quién señalas tú? Porque yo creo que Dani Mori, generando lo que se generó el otro día, poca culpa puede tener.
Bueno, en un partido así yo creo que es un poco culpa de todos, tanto del entrenador como de los jugadores, porque al final si los jugadores, es eso, les falta esa intensidad que a lo mejor en otros partidos sí que se ha visto, eso tiene que venir alguien de arriba a decirles que aprieten, y eso el primero tiene que ser el entrenador. Otra cosa es lo que dices tú, que se generan un montón de ocasiones y no entró la pelota. Bueno, esa es la excusa que se dice siempre, pero al final contra equipos de la zona baja, en casa no puedes perder un punto, y menos en la situación que está Unionistas, que viene de perder otro dos. Por lo tanto, yo creo que es un poco global, pero yo creo que esa dinámica que te achaca mucho a Dani Mori en los partidos fuera de casa, igual se está empezando a ver en algunos partidos en casa, y eso es lo que me preocupa.
Vale, ahora voy con eso de fuera de casa. Un segundín, chicos, tengo que interrumpir porque el Salamanca ha hecho oficial que sí que se va a dar el partido por la televisión gallega. Así que retiro lo que he dicho anteriormente, sí que se va a ver el partido de mañana. Seguimos con Unionistas, que es lo que estamos aquí hablando ahora. ¿También crees que esas sensaciones o al final, Bruno, ese juego de Unionistas fuera de casa se puede estar llevando al Reina Sofía?
Sí, 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 completamente. Yo creo que no es la primera vez que esto sucede. Recuerdo el partido del Rayo Majadahonda, es cierto que se le dio vuelta en la segunda parte y se acabó ganando incluso con esos dos goles al final, pero creo que el equipo está tomando la carretera, podríamos decir, que usa en los partidos fuera de casa. Es que no hay ambición, lo vuelvo a repetir, es que yo lo que veo es falta de ambición. ¿Dónde está el Mandy que vino hace 4 meses? ¿Dónde está? Porque yo el otro día le vi salir 15 minutos, 20...
También no, la situación de Mandy puede ser diferente, Bruno, porque con tanta sanción, luego le vuelven a expulsar.
Bueno, pero todo por culpa suya, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto, pero que no ha tenido el protagonismo que tenía o la regularidad que tenía antes.
Pero se lo ha buscado él. Te quiero decir, sí, es cierto, pero se lo ha buscado él. El que insulta al árbitro es él, el que se vuelve a autoexpulsar es él, el que el otro día pierde pelotas en el centro del campo es él. Y recordemos que es el jugador, si no el mejor pagado, porque yo no tengo las cifras, está en el top 3 seguro. Y yo creo que no está actuando como el jugador franquicia, podríamos decir, como si fuera baloncesto esto, sí. que se supone que es Mandy cuando llegó, creo que fue en septiembre.
Y mira, ahora con la clasificación de la mano, bueno, lo repasaba ayer en el postpartido, Unionistas 8º, 40 puntos, habría que sumarle los 3 del Extremadura, se plantaría con 43.
Y el del Dux.
Y el del Dux, a ver si ese punto termina llegando, pero bueno, como el del Extremadura es seguro y el del Dux no, yo no lo cuento, voy a contar los 43 del Extremadura. Estaría, no lejos del playoff, está muy cerquita, pero quiero que se me entienda, hay más rivales de por medio ya. Es decir, tú ya no estás en playoff. Ahora mismo está el Racing de Ferrol, con un partido menos que tú, jugado, con 40 puntos, que también tiene que sumar los 3 del Extremadura. El Real Unión de Irún, que también tiene que sumar los 3 del Extremadura. Es decir, todos tienen que sumar los 3 del Extremadura. Vamos a poner que estás a 3 del playoff. El partido del viernes, me quiero alejar de los tópicos, siempre lo digo, no quiero llamar a nada a finales, pero son 3 puntos muy importantes. Voy con Pedro. No sé si lo ves así, sobre todo porque como te empieces a desenganchar, la temporada se te puede hacer muy larga, Pedro.
Sí, sí, totalmente. Y estoy aquí con la clasificación delante, y ya no es solo los equipos que tiene por delante Unionistas, sino los que tiene por detrás. Porque el Calahorra tiene también 40 puntos. Sí. El Sanse y el Badajoz están a 1 y a 2. Por lo tanto, es que al final hay tantos equipos tan igualados que es lo que le pasa a Unionistas, que pasa por una mala racha y caes un montón de puestos. En cambio, si Unionistas ahora enlaza 3 victorias, vuelve a meterse seguramente en playoff. Tanto la igualdad es máxima, y la verdad es que ahora se ve muy difícil el playoff para Unionistas, o eso yo lo veo así.
Tú lo ves difícil. Bruno, ¿tú dependiendo de lo que pase el viernes?
Bueno, yo quiero ver con qué actitud sale el equipo el viernes, porque es que si ganas el viernes, probablemente no acabes en playoff la jornada porque tienes equipos por el medio,
sí,
pero te vuelves a enganchar otra vez en la lucha. Yo quiero ver actitud, quiero que el equipo salga a ganar y quiero que el equipo vaya por el playoff. Es que a mí me da
el
igual.
¿El otro día no lo viste, Bruno?
No, es que el otro día no lo vi.
¿Contra el Bilbao Athletic no
es
viste
que no
el
lo vi.
Equipo?
Es que no lo vi.
Para
es
mí generó mí... muchas ocasiones.
Sí, generó ocasiones porque es que lo que me faltaba es que venga el Bilbao Athletic, que está en descenso, y no le generes ocasiones.
Está fuera, está fuera justo.
Bueno, sí, pero está fuera porque, sí, porque nos ha ganado. Si no, seguiría en descenso. Es que a mí me da igual acabar la temporada octavo que decimoquinto. Es que me da absolutamente igual. Pero quiero ver el equipo yendo a por el playoff. Porque es que le hemos ganado al Depor, le hemos plantado cara al Racing y hemos demostrado que hay jugadores, plantilla y juego y fútbol para estar ahí arriba. Pero ahora que nos hemos plantado con 40 puntos, parece que ya no hace falta ir a por más. Que con esto nos conformamos. Pues no.
Y no, y sobre todo por la propia afición también. Es decir, el otro día sí que es cierto que domingo 12 de la mañana no es un buen horario. Pero según cifras oficiales del club, y yo me ciño a ellas, 2.100 personas fueron al Reina Sofía. Visto lo visto o lo que ha habido en otros partidos, para mí son poquitas personas.
Poquísimos.
Al final Unionistas está en su top, está cerquita del playoff a segunda división, en una primera federación que a mí me parece que se juega muy bien al fútbol y atrae a los que les gusta aquí el fútbol en Salamanca. Pero no metieron más de 2.100 personas el otro día. Pedro, no sé si eso puede ser más fruto del horario o de que la gente, al ver que el playoff se puede empezar a alejar, se vaya desenganchando y ya no haya esa motivación en cuanto a clasificación se refiere.
Bueno, yo sinceramente pienso que es más por el horario y no solo por el del anterior fin de semana. Es que ya van varios partidos que son domingos a las 12, que yo es un horario que no me gusta nada y no ayuda para nada. Y si fuesen, yo es que no desconozco, porque el campo al final es municipal y hay más equipos que juegan en ese estadio.
Sí, eso es.
Por lo tanto, desconozco si hay partidos que se pueden jugar los sábados por la tarde, por ejemplo, incluso el domingo a las 5, que es el horario que siempre se ha dicho,
sí,
para el fútbol.
Sí, pero eso es más, al final estás en la primera federación y tanto para lo bueno como para lo malo. Si estuvieras en segunda federación, mandas tú en el horario. Es decir, el Salamanca en el Mántico juega siempre domingo 5 de la tarde.
Bueno, el Racing mandó sobre nosotros, ¿eh? El Racing dijo, se juega el domingo a las 12.
Claro, eso, si hay acuerdo entre clubes...
Claro, es que ahí está ahí, el problema.
Pero también tiene que haber acuerdo con televisión, con federación sobre todo, que manda más de lo que pensamos, porque muchos,
sí, manda,
dirán,
sí, sí, manda.
Muchos dirán que es la televisión, pero cuidado que la federación tiene un peso,
sí, manda,
mayor.
Sí, sí que tiene, sí que tiene.
Por encima incluso de footers, que es lo que siempre se habla. Bueno, no sé, chicos, yo ahora mismo no quiero ponerme pesimista, porque yo no suelo ser además pesimista, pero a mí el partido del viernes me parece clave para el devenir
de la
temporada.
Si no quieres decir que es una final, lo digo yo, ¿eh?
Yo es que no quiero decir porque no me gusta.
Lo digo yo, es una final porque es que si no ganas, si no muestras actitud contra Ludo de Logroñés, es que no vas a luchar por nada en lo que queda de temporada. Y vamos a estar, pues, que quedan 2-3 meses de temporada, pues, jugando, pues, por jugar, para divertirnos.
Y eso al final luego te puede llevar a caer en la clasificación también.
Sí, pero bueno, ya te digo que salvados, ya estamos salvados, que, oye, pues muy bien, objetivo salvación, sí, conseguido. Pero es que a mí me da igual quedar octavo que decimos que...
Oye, un debate que tenía con un amiguete mío el otro día. 43 puntos es lo que va a sumar Unionistas en total con el de Extremadura, ¿vale? Mínimo. Tú imagínate que pierde todos los partidos, que no creo que pase, esperemos que no. Pero con 43 puntos te salvas, por saber si está ya matemáticamente conseguido. Bueno, matemáticamente, virtualmente conseguido. ¿Creéis que sí?
Yo creo que sí, la verdad. Es que los equipos de abajo...
Sí, ¿no, Pedro?
Que está al final, serían 18 puntos de diferencia en un poco más de 10 partidos.
Bueno, el amiguete es Carlos Tabernero, así que para allá te va, Carlos.
Es que los de abajo son de un nivel...
Yo pienso que también, pero bueno, que Unionistas tiene que seguir en esa lucha, porque al final, si no, lo que estamos hablando, se va a empezar a desenganchar la gente, y es lo último que se querría por el Reina Sofía. Chicos, nos quedamos sin tiempo para más. Bruno, te pido una porra rápida.
Venga, 0-2.
0-2 para Unionistas. ¿Pedro?
0-1.
No tan optimista, pero te llevas los 3 puntos también. Chicos, lo dicho, nos quedamos sin tiempo para más. Pedro Alonso, línea telefónica, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca.
Un placer, Ramón.
Y Bruno Álvarez, gracias por venir hasta nuestros estudios.
El gusto ha sido mío, Ramón.
Y habrá muchas más veces. Y a ti decirte que nos despedimos. Hasta aquí Deportes Cope Salamanca. Volvemos mañana a partir de las 3:25 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.